Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE en este viernes 19 de octubre, lluvioso en exceso en algunos rincones de nuestra geografía, pero hasta allí también queremos llegar a partir de esta hora en esta cita semanal, en estos minutos que cada viernes dedicamos a comentar las noticias más destacadas en la actualidad eclesial, aunque nos acercaremos una semana más a ver cómo transcurre en Roma el sínodo de obispos sobre los jóvenes, que recordamos está a 8 días, 9 días de su clausura. Nos vamos a detener hoy especialmente en dos temas, como comentaba hace un momento con Ángel Espósito, dos informaciones de esta semana, como esa puesta en marcha por la Conferencia Episcopal de una comisión de trabajo para actuar contra los delitos de abusos a menores, con el fin pues de actualizar protocolos de actuación y de ajustarlos a esa tolerancia cero que pide una y otra vez el Papa Francisco. Y además, estamos, recordamos ya, lo decíamos también con Ángel, en vísperas de la gran fiesta de la evangelización que la Iglesia convoca cada año, la Jornada Mundial de las Misiones, el Domum, que celebraremos el próximo domingo. Y no olvidaremos, yo quiero recordarlo y lo comentaremos también, aunque es un tema que no ha estado en los grandes titulares de los medios de comunicación, como es esa anunciada por ahora ruptura de la Iglesia Ortodoxa Rusa con el Patriarcado de Constantinopla tras el reconocimiento de la Iglesia Autocéfala de Ucrania en un territorio, recordamos, que fue anexionado, la península de Crimea, por parte de Rusia. Bien. Es una situación difícil ahora mismo, pero que puede conducir a un auténtico cisma de las iglesias ortodoxas. Aparte de esos temas, estaremos con otros muchos más con ustedes hasta las 11:30 en el programa que hacemos hoy, gracias a nuestros compañeros Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Y para comentar estos y otros temas, como les digo, tenemos a nuestros invitados de hoy. Me acompañan aquí Jesús de las Heras, bienvenido, buenas noches.
Hola, alegre la noche para todos, un poco lluviosa.
Un poco, bastante,
en
demasiado.
Málaga, no sé cómo estará, pero ahora nos lo dirán.
Ahora vamos, Málaga, Ana Medina, buenas noches.
Muy buenas noches, aquí por ahora no llueve y esperemos que mañana el Beato Padre Arnaiz nos permita el milagro de que tampoco llueva.
Estará en ello, supongo, para que salga todo como está previsto y luego comentaremos también. Nuestro tercer invitado, Fernando Prado, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches a todos, buenas noches Jesús, buenas noches Faustino y también a Ana, saludos a Málaga, que estáis de
vísperas. Un abrazo fuerte.
Vísperas de gran fiesta, efectivamente. Bien, pues como apuntaba en nuestra entrada del programa, vamos a comenzar, si os parece, compañeros, por recordar. Del 21 al 24 de febrero del próximo año, el Papa ha convocado a los presidentes de las conferencias episcopales a un encuentro para abordar el tema de los casos de abusos a menores en la Iglesia. Quiere conocer directamente, de primera mano, de los presidentes de las conferencias, pues cómo está la situación y cómo se puede no solo analizar, sino abordar y tratar y poner en marcha los protocolos. Protocolos que aquí en España se van a poner en marcha o se van a renovar, porque ya había uno de 2010, ahora lo comentamos, a partir de esta comisión que se ha creado, esta que aprobó la última comisión permanente, se ha creado y, como digo, para actualizar los protocolos. El objetivo final, en fin, es ir adelante en ese compromiso de la Iglesia de cuidar y educar y evitar los casos de abusos a menores y de que haya también un proceso de formación, un proceso de preparación, un proceso de cuidado y la denuncia a las autoridades civiles cuando sea menester. Bien, pues ese es el tema primero que nos ocupa y si os parece, para introducirlo un poco antes de escuchar vuestras opiniones, dos palabras las que vamos a escuchar ahora mismo. Por un lado, lo que decía José María Gil Tamayo aquí en la cadena COPE y también el obispo de Astorga, que es Juan Antonio Menéndez, que es el obispo al que la Conferencia Episcopal le ha hecho cargo, le ha encargado de esta responsabilidad, de esta comisión. Vamos a escucharlos.
La Iglesia tiene la parte que le corresponde en su debilidad y no más, pero ciertamente se pide de nosotros una coherencia, sobre todo los ministros de la Iglesia, que corresponde a la vivencia que hemos de hacer del Evangelio. Esto no es solo un pecado, es un delito, y es un delito grave. Hay una disposición de la Iglesia a tolerancia cero, a prevención y a hacer de la Iglesia un lugar seguro. Esto para nosotros es fundamental y los primeros interesados somos nosotros. Y hay una penalización del ocultamiento.
cuando hay un caso reciente, pues ha de comunicarse a la autoridad civil y colaborar con ella para esclarecer los hechos. Y yo creo que esto hay que protegerlo de una manera fuerte, y la sociedad tiene que sensibilizarse en este sentido. Y la Iglesia pues ha de ser pionera en esta cuestión de proteger a los menores, y de tal manera que en España pues esto lo erradiquemos totalmente, si es posible, ¿no? Porque un solo caso es un grito de dolor al cielo.
Un solo caso es un grito de dolor al cielo, decía el obispo de Astorga, y hablaban también eso, de la sensibilidad social, de la colaboración y de, cuando sea menester, también la denuncia. Comenzamos por Fernando. Venga, primera palabra para ti.
Bueno, pues me parece que era algo que era necesario, que se creara una comisión de este tipo en nuestra Iglesia española. Es una manera de reaccionar ante un tema que, bueno, ya se había reaccionado antes, pero hay que actualizar estos protocolos y, bueno, pues parece que en este momento se lo están tomando en serio y, bueno, pues es que los tiempos hacen que sea un asunto que se tenga que tomar en serio, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que bienvenida sea esta comisión y todas las acciones que se hagan en nuestra Iglesia, no solo desde la Conferencia Episcopal, ¿no? El tema de la prevención y la detección y, bueno, pues la educación y la formación para que todo esto se vaya erradicando de nuestra Iglesia, diríamos de nuestra sociedad. Después quisiera hablar un poco de esto también, ¿no? Porque yo creo que es un problema que va mucho más allá de la Iglesia, ¿no? Yo creo que es un fracaso de nuestra sociedad el tema de los abusos, ¿no? Se está hablando de la Iglesia, pero bueno, habría que hablar con más claridad de los datos reales sobre estos temas, porque yo creo que hay un sobredimensionamiento también de lo que es la problemática que se enfoca en la Iglesia cuando en otras instituciones pues también está, ¿no? Hoy mismo hemos visto a la ministra en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros diciendo que, bueno, que esto es algo que la Iglesia tiene que aclarar y que son hechos repugnantes. Digo, bueno, sí, es verdad, pero los datos dicen que también hay muchos abusos en la escuela pública, que depende del Ministerio de Cultura, también hay, y de Educación, ¿no? También hay muchos abusos en el mundo del deporte, que dependen del Ministerio de Deporte y, en definitiva, del Gobierno de España. Entonces, bueno, cuando yo vea que también desde nuestros gobiernos, etcétera, pues se atribuyen la parte que les toca, pues yo diría que muy bien. O sea, me parece que hablar solo de la Iglesia en estos temas ya está empezando a ser un poco, creo que tóxico para la información, porque está desvirtuando la realidad.
Entonces, bueno. Entre el 70 y el 80%, decía ayer un observatorio del Ministerio del Interior, que lo presentó el ministro Grande Marlaska, de los casos de pederastia, de abusos, se producen en la familia. Ha dicho el obispo de Astorga, un solo acto perpetrado en la Iglesia es un clamor que grita al cielo. Y hace uso de unas de las afirmaciones de la carta del Papa Francisco a la Iglesia en Chile del pasado mes de mayo, finales de mayo. Creo que lleva fecha de 31 de mayo. Vamos a colocar las cosas en su sitio. Yo veo una orquestación en el actual momento, en el actual minuto y resultado de este tema, ¿eh? Veo una orquestación, creo que las informaciones periodísticas, no voy a descalificarlas porque tampoco las he seguido con exhaustividad, entre otros motivos, pues porque no es este el diario que me tiene que marcar a mí la agenda, ni mi opinión pública. El principal periódico de este país, que se llama El País precisamente, tampoco ha aportado nada nuevo.
Ha sacado datos que ya se conocían.
Datos,
¿no?,
que ya se conocían, datos ya juzgados, datos ya que pueden estar en un proceso en el que la pena civil impuesta al sacerdote o al religioso que cometiera estos delitos, aparte, como decía José María, no solo pecados, sino también delitos, ya tienen su tiempo, ya los han cumplido. A partir de ahí no hay nada nuevo en la investigación que está presentando El País. Y no podemos sonar la flauta y bailar o llorar cuando El País suene o toque la flauta. Ese complejo que muchas veces hemos tenido todos de caminar al rebufo de lo que diga este periódico no es la solución. Pero repito, un solo caso. Como dice don Juan Antonio Menéndez, un obispo a quien, por cierto, al recién llegado a su diócesis se encontró con un caso, no hizo más que retomar inicialmente la documentación que ya había, ponerla en marcha con la instancia superior, que es la Congregación para la Doctrina de la Fe, y quien ha tenido un comportamiento impecable en este tema, se le encomienda ahora la coordinación de una comisión que ya estaba prevista. ¿Cuándo nace esta comisión? Esta comisión no nace el lunes, cuando leemos el día de las canonizaciones de siete nuevos espléndidos santos en las informaciones de este periódico. Nace en el Comité Ejecutivo del 13 de septiembre. ¿Y el día 12 qué había ocurrido? El día 12 de septiembre, el Papa Francisco, a través de sus portavoces, de los medios de comunicación oportunos, en concreto había reunión del C9, con lo cual vino la información en la rueda de prensa de conclusión del C9, convoca a los presidentes de las conferencias episcopales, ciento y pico, a una gran cumbre, a finales, las fechas las has dicho, del 21 al 24 de febrero. Y lógicamente la conferencia episcopal, que como decía Fernando, no es la única instancia, pero es también instancia, sobre todo porque su presidente ha sido convocado junto al resto de presidentes, actualizan la normativa que ya era conocida, que ya era publicada, y que la primera diócesis que la renueva es precisamente Astorga. Mi obispado, soy el director del boletín del obispado, entonces lo sé con precisión absoluta, porque un servidor ha dicho publíquese, propiamente lo ha dicho el obispo. Pero bueno, el director de una publicación al final también tiene que decir publíquese una normativa que es al 99% la de Astorga, con alguna fundamentalmente variación, ¿no? Corrección o variación de estilo. Dicho lo cual, que nadie piense que la situación en España, hay un solo motivo objetivo que se parezca a otras situaciones lamentabilísimas. No somos mejores ni peores por eso, pero llamémosles a las cosas por su nombre. Y me vuelvo a quedar con don Juan Antonio Menéndez. Un solo caso es un clamor que se eleva al cielo. Las declaraciones de la ministra portavoz, lógicamente, se insertan en una pregunta. ¿Era una pregunta precocinada? Probablemente. Pero esto ya es una valoración mía.
Ana.
Precisamente eso que decimos, que no es una realidad abrumadora, ¿no? E incluso el propio El País reconoce que es un 0,2% de los casos denunciados los que afectan a personas religiosas, ¿no? Pero sí que es verdad que yo pienso que, de alguna manera, nosotros estamos llamados a ser la sal de la sociedad, ¿no? Esa sal que transforma, que da sabor, ¿no? Y esa sensibilidad social que espera de nosotros una especial santidad, yo creo que también es algo que tenemos que reflexionar. Me pregunto si estamos actuando comunicativamente bien en esta crisis, ¿no? En esta situación en la que pues se nos acusa directamente a la Iglesia española de un delito de encubrimiento, lo cual me parece una realidad muy fuerte, ¿no? Yo creo que quizá pecamos de estar respondiendo de una manera lenta, de una manera poco proactiva a una situación que está pidiendo de nosotros pues esa honestidad, ese mostrar el dolor que supone, como hemos escuchado a Monseñor Menéndez, ese dolor que supone, aunque sea solamente uno, el caso de abusos sexuales a menores o a personas especialmente vulnerables. Y yo creo que es una grandísima noticia el que se haya puesto en marcha esa comisión. Me hubiera gustado conocerlo antes. Me hubiera gustado que no hubiera parecido que es una respuesta y una reacción a un artículo que nos pone en el punto de mira, ¿no?
Un serial. Más que sí. Artículo parece un serial.
Quizá no echáis de menos que falte algo más de, digamos, coordinación, porque claro, aquí cada diócesis en principio es autónoma en el a la hora de juzgar.
Hombre,
y de
va a ser en principio y en final. Cada diócesis, lógicamente, es autónoma. Ciertamente es necesario en una sociedad como la actual y ante la magnitud mediática real, porque ciertamente el daño que se infringe a las personas es terrible, lo que dice tantas veces el Papa. Eso sí que no prescribe, esas heridas no prescriben, ¿no? Gente que ha estado pensando si quitarse la vida, etcétera, etcétera. Realmente es la encarnación de Satanás este delito, ¿eh? Vamos a llamarle las cosas por su nombre, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, en 15 días el Papa ha reducido al del Estado o ha expulsado del Estado sacerdotal a quien fue vicario de la Vicaría Solidaridad de Chile, de Santiago de Chile, mucho cuidado, Christian Precht. Premio, oiga, se han concedido los premios Princesa de Asturias hace 20 años, 30 años, premio Príncipe de Asturias, la vicaría emblemática de los orgullos de la Iglesia en tiempos del cardenal Raúl Silva Enríquez, ¿no? A continuación, al célebre, tristemente célebre, Karadima. Dos, a un arzobispo, a un obispo. Y estos días de atrás a un cura, creo que ecuatoriano, a un cura ecuatoriano y a otro cura de no sé dónde. ¿Ya qué más podemos hacer? ¿Ya qué más podemos hacer?
Yo creo que la Iglesia ya...
Digo lleva, en estos temas, que seguimos teniendo que hacer más, por supuesto.
Sí, ciertamente, pero bueno, yo creo que a mí me gustaría que otras instituciones entonaran ese mea culpa con la misma fuerza. Yo creo que la Iglesia, si algo está haciendo, es poniendo remedios o tratando de poner remedios. Yo entiendo que se le pueda acusar de muchas cosas y quizá en algunas haya verdad, pero bueno, para eso está la justicia y ya se irá esclareciendo las cuestiones. Pero yo sí que creo, al hilo de lo que decía antes Jesús, de que hay una campaña orquestada, yo sí que creo que hay, si no una campaña orquestada, sí, un poco de mala leche, ¿no? Y yo lo digo con sin pelos en la lengua. Es impresentable que el diario El País, el día que estamos celebrando una beatificación, saque en portada un titular ahí grande, que si la Iglesia española y tal, la pederastia, cuando estamos celebrando pues la santidad de Pablo VI, de Monseñor Romero, de una religiosa española y de otros santos, ¿no? Eso, en el fondo, ¿están queriendo luchar por la justicia o están queriendo ir detrás de la Iglesia? Entonces, yo ante esto, a mí me parece que está bien que juguemos a Spotlight también en la prensa progresista de nuestro país, también en algunas cadenas de televisión, pero siendo realistas, yo me huele un poco mal cuando no se le exige lo mismo al gobierno que haga lo mismo con las federaciones de fútbol, con los colegios de médicos, de psicólogos, con los maestros, con la escuela pública, porque en la escuela pública también hay tantos casos de abusos como en los que hay en instituciones como la Iglesia u otras iglesias,
probablemente
la Iglesia católica o probablemente más. Y bueno, y el mundo de la familia, que sabemos que es un 90% de los casos de abusos, ¿no? Entonces, bueno, a mí yo me quedo, el otro día Zollner dio, el que se encarga de estas cosas
en el Vaticano,
en el Vaticano, y desde un grupo de trabajo que tienen muy fuerte en la Gregoriana de Roma, daba un dato, que el 99,9%, y ese es un dato claro, de los abusadores no son sacerdotes. El 99,9%. Es decir, que un 0,1% de los sacerdotes que quepan ahí como abusadores, bueno, pues no creo que sea como para rasgarse tanto las vestiduras, cuando estamos hablando de un fracaso de la sociedad. No es un fracaso de la Iglesia católica, porque parece que algunos quieren colgarnos este San Benito, ¿no? La Iglesia católica descubierta en adulterio, toda la vida dando normas morales, y ahora la Iglesia católica es la que ha sido pillada en adulterio. Es el gran titular sensacionalista, que como bien sabemos los que sabemos algo de estas cosas de los medios, el sensacionalismo lo que hace es crear sensaciones, pero en el fondo intoxica la verdad, y ahí nos estamos jugando mucho. Y yo estoy de acuerdo en algo que ha dicho Ana Medina. Yo creo que desde la Iglesia española no estamos haciendo, digamos, una buena defensa de nuestro planteamiento frente a ciertas agresiones que yo creo que pueden responder a cierto orquestamiento que pueda haber por ahí. No digo una mano negra porque son muchas, ¿no?
Pero, yo tengo muy claro lo que está.
Hay una intencionalidad de querer poner a la Iglesia, quizá porque somos el blanco fácil, de chivo expiatorio de un mal social que va mucho más allá de la Iglesia. Entonces yo creo que es injusto, es tóxico, están intoxicando la verdad con esas informaciones y jugando un poco, yo creo, a eso, a Spotlight. Ponían hasta un correo electrónico. Si alguien quiere denunciar algún abuso, llámenos aquí, escríbanos aquí. Bueno, pues muy bien, que empiecen por hacerlo también con, pues en otras instituciones, y entonces serán creíbles de verdad. Cuando solo es la Iglesia el blanco de sus tiros, yo me sospecho que hay algo que no funciona bien.
Es un caso, esto es una valoración, con lo cual corro el riesgo de equivocarme, yo así lo he definido, de venganza preventiva. Y bien abierto el tema, ¿eh? Bien abierto tema. ¿A qué venganza preventiva o a qué venganzas preventivas pueden referirse o me puedo estar refiriendo? Que las adivine quien considere oportuno y le parezca la frase medianamente interesante. Pero yo creo que hay un horizonte muy clarito, puede ser una venganza preventiva y no voy a ponerle fecha. Y independientemente de que, fíjate, los datos que dices de Zollner, el jesuita, coinciden con los datos que decía Ana. Pero es que también tiene que quedar muy claro que no podemos temer a la verdad, ¿eh? Esto solo se va a solucionar con la verdad. Solo, como el Papa ha insistido particularmente en los dos casos últimos, el caso de Pensilvania y el caso de Chile, la verdad nos hace libres.
Es cierto, pero y la esto... verdad, cuando es solo media verdad,
no, ya.
En una gran mentira.
No enteras.
Hay que ver que la verdad es sinfónica, es
no, totalmente,
más que los problemas
totalmente
que tiene la Iglesia.
Pero que no parezca como que estamos en una actitud puramente defensiva. Bueno. Yo desde luego no lo estoy. Estoy en una actitud, como estamos indicando, de ver la verdad íntegra. De ver la verdad en su dimensión más global y de conjunto. Cada palo luego ha de aguantar su vela. Y ciertamente, evidentemente, para mí es mucho más escandaloso el que lo cometa un compañero sacerdote o lo cometa un religioso o un catequista, a que lo cometa un entrenador de fútbol. No sé qué
quizá
decirte.
Porque no seas
si es
entrenador
un...
de fútbol tú. Si estuvieras en
no, hombre,
el colectivo, te dolería que eso se
corriera. Tú y yo, Fernando, hemos hecho un voto de castidad, en mi caso de celibato. Y ellos no lo han hecho. Vamos a, bueno, ellos se han podido casar. Vamos a llamarle al tema por
una
su...
cosa con la otra. Es un abuso a un niño.
Hombre,
eso es un
abuso
delito,
sexual.
No es... Claro, es un delito. Eso,
hombre,
no tiene nada
bien
que ver ahora con el celibato.
No tiene nada que ver con el celibato, pero sí tiene que ver con la sexualidad.
Bueno, que salgas a la calle.
Sí tiene que ver con la sexualidad y sí tiene que ver que yo estoy más obligado a determinadas cosas porque libremente me he comprometido. Tú te has comprometido a 3 votos, yo me he comprometido a una, yo me he comprometido al celibato, me he comprometido a una promesa de obediencia y a una promesa de no sé qué, del oficio divino.
Sí, pues eso y pasará tú... con relaciones
pero bueno,
adultas, pero cuando estamos hablando de esto, hablamos de un tema diferente.
Sí, Fernando, pero he dicho... Para mí, que es un poco la línea también en la que ha ido el obispo de Astorga, un solo caso es todavía más repugnante. A eso me refiero.
Sí, pero...
Independientemente de que no vamos a solucionar el problema cargando las tintas ni en unos ni en otros, pero la verdad es la verdad y la verdad nos hará libres.
En eso estamos. Bien, yo creo que ha quedado bastante bastante claro. Lo único, pues, desear lo mejor para esto, que se ponga en marcha, efectivamente.
Bueno,
y que
ya está en marcha.
Bueno, de hecho, se hizo una reunión esta misma semana.
El martes o el miércoles.
Está en marcha y de ahí saldrá lo que el cardenal Ricardo Blázquez pueda llevar a esa reunión cuando sea el 24 de febrero del próximo año al Papa, pues, y allí compartir con el resto de la Iglesia Universal, pues, lo que se está haciendo, que también de ahí yo creo que se pueden sacar buenos frutos, decir, bueno, ¿qué se está haciendo aquí? ¿Qué se está haciendo allí? ¿Qué podemos coger para nosotros y decir, nos
sí,
puede
yo te
servir
decía
para...
antes que no es solo la conferencia episcopal la que,
claro, claro,
la que lidera que... esto. Por ejemplo, te voy a poner un caso concreto. En estos meses atrás, las propias hermanas, las religiosas Bedrunas, han hecho también un pequeño programa de colaboración con Zollner de la Gregoriana y en el Instituto Teológico de Vida Religiosa de Madrid, a partir de, creo que es de febrero, va a haber un curso especial para el tratamiento de los abusos, etcétera, en unión con la Universidad Gregoriana. Se están perfilando los programas, pero va a ser un curso muy importante y también pionero en la Iglesia en España de formación para la gente que vaya a tratar con niños, con menores, con jóvenes, etcétera, ¿no?
En este caso, efectivamente, para toda la vida religiosa.
De hecho, llevamos ya varios años teniendo que firmar catequistas, monitores de campamentos, cualquiera que tiene una relación, profesores, cualquiera que tiene una relación habitual con la infancia, con menores, tiene que firmar una declaración, un cuestionario que va al Ministerio de Justicia, Ya llevamos años, ya llevamos años. De hecho, cualquier catequista tiene que firmarlo, Y cualquier profesor de, estamos hablando de menores, evidentemente universitario, no. y determinadas medidas ya se han intentado poner en marcha. El problema está en que hay como tres niveles. Uno es la sanación de las heridas pasadas o presentes, en el caso que las pudiera haber, que yo tengo mis dudas, que es un tema muy complicado, ese tema de la sanación. Uh-huh. Hay un segundo nivel, que es en el que se está trabajando muchísimo, que es el nivel de la prevención. Y dentro de la prevención, como un tercer nivel, el tema de la formación. Habrá que dar una formación específica, pues de cara a los seminarios, de cara a los noviciados, y también, pues como acabo de decir, a nuestros catequistas, a nuestros monitores de campamentos, etcétera, etcétera.
Bien, pues ahí queda ese asunto. Tenemos que hacer dentro de un poquito una pausa, pero os quiero preguntar, no sé si habéis seguido algo del sínodo que continúa en Roma antes de que hagamos esa pausa. Se sigue hablando, se siguen comentando los temas que preocupan a los jóvenes, que como decíamos, pues son todos realmente, igual que en el sínodo de la familia, pues salían todas las preocupaciones, pues hablar de, yo qué sé, del mundo digital, hablar de las migraciones, hablar de la sexualidad, hablar de, pues todo eso está saliendo también con el sínodo de los jóvenes, y vamos a ver de ahí pues qué es lo que sale. No sé si habéis seguido algo especialmente esta semana que os haya llamado la atención. Yo tenía
sí. Sí, parece que han hablado de la petición de que haya un pontificio consejo.
Esa es una de las noticias previstas que podría salir, ¿no? Sí. Que haya un pontificio consejo, un organismo vaticano a nivel de dicasterio, más o menos, ¿no? Aunque iría
o de que se celebre un sínodo para la mujer, incluso se ha hablado.
También se ha hablado, aunque ese dicasterio o ese departamento iría integrado, supongo, igual que está en la familia, de alguna manera, ¿no? De los laicos.
Ya está en el pontificio consejo. Ahora se llama dicasterio, laicos, familia y vida. Y hay un departamento, yo creo que tiene al frente un subsecretario. Bueno, puede ser una solución. Lo que pasa es que si estamos en un proyecto de reforma de la curia en aras a aligerarla, acabo yo de ver cómo puede esto encajar. Como informaciones más concretas, independientemente de que lógicamente se hable de todo, porque es así, va a haber dos documentos. Un documento final, digamos, a modo de proposiciones, veremos si son proposiciones técnicamente, y dos, una carta a los jóvenes, como la que hubo en el concilio.
Bien, pues hacemos esa pausa que les prometíamos, pero volvemos enseguida con ustedes aquí en La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos
Hola,
días, Carlos,
Ángeles.
¿Qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me entró la risa a las 3, de repente mi hermana Concha...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Moda. Y ahora con tus neumáticos Michelin te llevas hasta 60 euros de carburante gratis, sin sorteos. O ahorra en tu revisión con aceite Shell desde 45,90 euros. Aurgi.
Y siempre más barato.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
92.531-92531, serie 97097.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Te veo últimamente mucho más guapa. Tú no estarás dequeando.
Ha sido poner ventanas de Keunink en casa y descanso mucho mejor.
¿Qué me vas a contar? Parece increíble, pero de Keunink te cambia la vida. Yo, hasta que no puse ventanas de Keunink, no sabía lo que era estar feliz en casa.
Nosotras dequeamos.
Dequear, la nueva forma de disfrutar de tu hogar con The Keunink, la marca líder de cerramientos en Europa.
En Norauto bajamos los precios en neumáticos, piezas, aceites y baterías.
Ahora en Norauto bajamos los precios en todo lo que necesita tu coche. Neumáticos, piezas, aceites y baterías. Y recuerda, en Norauto, precios bajos todo el año.
Más información en norauto.es. Norauto, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia en este viernes 19 de octubre y vamos a continuar el programa hablando de uno de los temas principales de esta semana, que es la Jornada Mundial Misionera, el Domum, que celebramos el próximo domingo y que, bueno, pues ha sido noticia, lo está siendo todos los días aquí en los micrófonos de la cadena COPE con los testimonios que hemos escuchado de muchos de los misioneros. Vamos a recordar con José María Calderón, el subdirector de Obras Misionales Pontificias, el espíritu de esta jornada.
Cambia el mundo quiere decir que este mundo en el que vivimos, en el que hay tanta insolidaridad, los misioneros que tienen conciencia de esto, se van por el mundo para llevar a Cristo. Y trayendo a Cristo a los hombres, traer ese ámbito de paz, de concordia, de perdón, de misericordia, de fraternidad. Y por eso cambia en el mundo. También con este lema, cambia el mundo, queríamos proponer a los jóvenes un lema que les hiciera caer en la cuenta de que es muy importante que ellos, esa inquietud y ese deseo de cambiar el mundo, lo enfoquen también por el camino de la fe y de la seguridad que da el conocimiento y el amor a Cristo.
Y como decía, esta semana hemos escuchado los testimonios aquí de muchos misioneros. Por ejemplo, Patricio La Rosa pertenece a la OCSA, la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana. Trabaja en Honduras, allí dirige una asociación de colaboración y esfuerzo, así se llama, que facilita estudios y bienestar nada menos que a 11.000 estudiantes.
Allí fui muy bien recibido por la iglesia y descubrí que también allí había gente que quería ayudar, que quería colaborar y que la fe les motivaba a trabajar por un mundo mejor, y ellos también me motivaron a mí y me cambiaron a mí y me hicieron ver que mi plan de 2-3 años que era quedarme en Honduras, pues había que ir alargándolo porque el proyecto no se podía dejar así. Por eso ya me quedé los 26 años. Se seleccionan a los niños, a los jóvenes que tienen más problemas y se les apoya para que puedan estudiar, y también se les pide que colaboren. El que sabe leer, pues enseña a su amigo a leer. El que estudia matemática en la universidad, pues enseña matemática. Todo es gratis porque el evangelio es gratis y porque estas cosas no se pueden pagar.
Bien, este era el testimonio de Patricio La Rosa, pero yo os pido a vosotros, a cada uno de vosotros, que me contéis un poco cuál es vuestra experiencia. ¿Algún misionero, alguna persona que hayáis conocido que ha trabajado en misión, que os haya marcado especialmente y lo tengáis como especial recuerdo? Yo, por ejemplo, puedo poner el ejemplo de la hermana Brígida Moreto, a la que conocí en Malawi y que gestionaba y dirigía un hospital para enfermos de SIDA, carmelita misionera teresiana, que ahora trabaja aquí en Madrid con los migrantes. Bien, pues a mí fue una persona que me impactó ver cómo trabajaba en aquellas condiciones mínimas de todo, porque no había nada realmente, y cómo sacaba adelante un hospital pues impresionante. Para mí me dejó marcado para siempre. Os pido a vosotros, por ejemplo.
Yo he estado 3 semanas en República Dominicana coincidiendo con, hace 26 años, coincidiendo con la conferencia del Episcopado Latinoamericano, la cuarta, la previa aparecida, y la siguiente de Puebla. Estuve, y fue una opción de la que me alegré luego muchísimo el haberla hecho, viviendo no en un hotel, sino que me fui a vivir con unos misioneros del IEM. En concreto, particularmente en este caso, estaba solo Jesús Calm, un gerundense, ha vuelto ya, está ahora en Arenys de Mar, ¿no? Y bueno, pues me dejó una huella, aparte que yo era mucho más joven, me dejó una magnífica huella su trabajo, su sencillez, cómo la casa del cura era la casa de todos, cómo era esperado el padre en los 1.000 y un poblados. Recuerdo uno que se llamaba La Bomba, donde yo debí bautizar casi más que en toda mi vida junta, ¿no? Por lo menos hasta entonces, ¿no? Y luego estuve también 3 semanas con nuestros misioneros diocesanos de Sigüenza, Guadalajara, en el norte, noreste de Brasil, en Yequié, al lado aproximadamente, al lado serán 4 horas de coche, ¿no?, de Salvador de Bahía, donde hemos tenido una espléndida misión en esta diócesis de Yequié. Y cuento una anécdota de un claretiano, como aquí Fernando Pardo. Y es también paisano mío, de un pueblo de Álava de Sigüenza, la Olmeda de Jadrá, que se llama el pueblo, Eduardo Monje Carvajosa, secuestrado por los islamistas cuando estaba en Filipinas. Pasaron los años y lo mandaron a Timor, a una de las dos partes. No sé ahora si la este o la oeste, la que técnicamente pertenecía o pertenece a Indonesia. Y bueno, pues lo conseguí localizar de aquella manera. Había problemas con la comunicación, no conseguíamos comunicar con él porque era una entrevista en la COPE de Sigüenza, Guadalajara. Y la sorpresa fue que mientras nosotros nos estábamos volviendo locos, porque el programa era en directo, el padre Eduardo, que previamente me había pedido el número de la emisora, estaba llamándonos. Él, con un aparato, me imagino, de estos satélites que antes había, ahora ya todo esto está pasado, y nos contó efectivamente la época en que fue secuestrado. El secuestro era ya más de 20, 25 años del padre Eduardo. Cómo cambian la vida, como Patricio, de acuerdo, como la monja que dices, de acuerdo, o en los pequeños gestos, como es los recuerdos que tengo del misionero del IEM, Jesús Cal, de Gerona, o como lo hicieron nuestros misioneros dando escuelas, dando las célebres adopciones. Las célebres adopciones, construyendo para las personas sin techo albergues, refugios, o en el caso de Eduardo, que además, precisamente por atender a los más vulnerables, fue durante 15, 20 días, repito, secuestrado, creo que además en dos ocasiones por el ejército islámico.
A ver, Fernando.
Sí, podríamos hablar de muchos testimonios. Yo, como pertenezco a una congregación misionera, pues tenemos muchas.
Digo que tenéis bastantes, ¿no?
Casos, ¿no?
Compañeros, además.
De todas maneras, yo quisiera llamar una atención, una cuestión sobre el Domum de este año, que quizá ha pasado un poco desapercibido en los medios, pero sin embargo, yo me he quedado impactado. El vídeo que han preparado desde las Obras Misionales Pontificias, precisamente se llama La Historia de Patricio, que va explicando cómo, varios jóvenes que hablan. Personas no tan jóvenes, ya algunos adultos, ya profesionales, hablando de cómo, gracias al padre Patricio, ha cambiado su vida. ¿No? Es un vídeo precioso, está hecho con un gusto exquisito. Yo lo invitaría a todo el mundo a verlo para, para motivarse ante estos días que quedan antes del domingo, ya pocos, ¿verdad? Pero quizá mañana se puede sacar un rato para buscarlo o después, ¿no? Pero yo creo que es un vídeo bien bonito, ¿no? Y yo creo que ahí aparece la razón final de por qué hoy los misioneros siguen siendo de alguna manera el rostro amable de la Iglesia, ¿no? Pues porque en definitiva hay un testimonio real de amor concreto y de una vida entregada. Yo hablando de esto suelo hablar muchas veces de lo que supone la entrega de un misionero cuando se marcha a una tierra de misión, ¿no? Estamos hablando siempre de la misión ad gentes, porque cuando hablamos de la misión la tenemos aquí también, ¿verdad? Estamos hablando de los misioneros agentes que van a otros lugares, a otros países, a lo que se ha entendido siempre en la Iglesia como misión agentes. Yo quiero recordar a un hermano claretiano, ¿verdad? Carlos Ortigosa, que falleció ya hace un año y pico, ya casi dos, creo, en el norte de Potosí, en Bolivia, en una de las misiones que tenemos ahí los claretianos del País Vasco. Ya antes falleció otro misionero joven, Juan Ramón Alcalde, pero yo conocí directamente a Carlos Ortigosa porque fue catequista mío en la parroquia también algún tiempo, compañero de catequesis cuando éramos más jóvenes. Y yo creo que impacta ver cómo un misionero joven deja su vida en la misión y allí se queda para siempre dedicándose a los demás, ¿no? Yo creo que estas vidas entregadas así llaman la atención. Llama la atención en estos lugares de misión cómo hay muchas tumbas de misioneros jóvenes que han muerto y han entregado la vida, ¿no? Por ejemplo, la misión de Guinea de los claretianos, creo que ahí morían como moscas, ¿verdad? Por las enfermedades que había. Entonces hoy se combaten mejor las enfermedades como las malarias, todas esas cosas, pero muchos misioneros dejaron la vida allí bien jóvenes, ¿no? Además en mucha cantidad. Entonces yo creo que es admirable eso también de los misioneros, ¿no? Porque en el fondo es la prueba del amor concreto que se hace real, ¿no? No es teoría, no es un papel, no es una carta pastoral ni una homilía. Es la realidad de una vida que se entrega y que pues la entrega hasta la muerte, ¿no? Entonces yo pues me gustaría hablar de esos dos casos, de Juan Ramón Alcalde y de Carlos Ortigosa, unos misioneros claretianos que murieron jóvenes entregando su vida
y
en el norte de Potosí.
Ana María, ¿alguno que te haya llamado especialmente la atención? ¿Alguna historia?
Pues sí,
que ha pasado
hablando,
por tu programa, a lo mejor en periferias, ¿no?
Efectivamente. Se me venía a la memoria, pues, por ejemplo, Jorge Crisafulli, que estuvo hace poquito, ¿verdad?, en abril de este año, contándonos pues esa inmensa labor que desarrollan en la casa de Don Bosco Fambul, en Sierra Leona, con las niñas que son víctimas de la prostitución, ¿no? Pero también escuchando ahora a Fernando me venía a la mente Isa Solá, de la que también hablamos en su día, ¿verdad?, y que perdió la vida...
No, pues, fue asesinada.
Fue asesinada, exactamente.
En Haití hace 3 años.
Entregó su vida en un auténtico martirio, ¿no?, esa religiosa de Jesús María, que entregó su vida hasta la muerte, ¿no? Realmente, a mí una de las cosas que más me impresiona en mi trabajo, fíjate, Faustino, es la alegría que nos da, y esta semana hemos tenido la oportunidad de vivirlo de nuevo, cuando uno de nuestros compañeros que realiza el programa Misioneros por el Mundo, que es de los más vistos de la tele, de 13, regresa de un periplo con los misioneros. Trae una luz, trae una sonrisa y trae un ardor en el corazón que es difícil de explicar, ¿no? Simplemente de compartir una semana con un misionero, otra semana con otro, de vivir con ellos, de acompañarlos en cada momento. Es decir, el testimonio de los misioneros convierte mucho más allá, ¿no? Cambia el mundo, realmente cambia el mundo, ¿no? Y nos cambia a nosotros y cambia a las personas. Y es una maravilla, es un tesoro de la Iglesia el trabajo de los misioneros. Y yo creo que deberíamos hablar de ellos en todos los programas, porque
Jesús,
tenemos historias para contar y muchas.
Jesús, la cifra exacta no lo sé, pero hay un baile ahí entre los 12.000
14.000...
No, más bien 12.000, si no es alguno
menos. Lo que pasa es que siempre hay algunos, varios cientos, que están ya, digamos, volviendo o que vienen a revisión y no pueden volver.
No,
ya
pero
por
bueno,
también hay ahora muchos laicos y muchos misioneros de laicos que van a...
Sí, el perfil está creciendo de una manera seria, el perfil del misionero español, el 50%, 50-27 son religiosas, 33-74 sacerdotes, religiosos 2 sacerdotes, un 7 y pico, y entre laicos el 8% ya. Y otro dato también muy importante, un 1,1% de obispos, un 1,1% de obispos. Eso significa que hay más de 120 obispos españoles.
Más de 120 obispos españoles en misiones.
En misiones. Uh-huh. Y seguimos siendo una potencia. Lo que pasa es que, bueno, pues lógicamente, pues como se está resintiendo, nosotros este año hemos perdido en Sigüenza, Guadalajara, a un misionero emblemático, quien abrió camino desde el año 68 en Yequiel, la diócesis que citaba del estado de Bahía, Antonio Molina Cascajero, con 94 años. Con 92 años o 91 tenemos a otro con 89. Claro, es que el problema es que no hay relevo generacional en la medida del esplendor. Del esplendor con que no hace tanto tiempo esto se vivía, ¿no? Pero bueno, vamos, hay que seguir caminando. Como decía Ana, de las entrevistas de las de radio, que yo he hecho muchas a lo largo de tantos años de profesión o de vocación, la más agradecida era siempre la del misionero. Siempre la del misionero. Siempre la del misionero. La superiora general de las Nazarias, Daniela Pérez Ortiz, nos atendió cuando estaba ella en Camerún, en un programa de radio. Ella es de un pueblo de Guadalajara, las Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Sacecorvo, del que yo fui párroco, yo creo que enterré a su padre, ¿no? Un entusiasmo el que aun por el teléfono te transmitía, una vida llena... Que bueno, pues claro que merece la pena. Y cambia en el mundo, no la gran revolución, la pequeña revolución, que tarde o temprano es semilla del reino, es semilla de transformación.
Bien, pues si os parece, dejamos el Domun, lo celebramos, por supuesto, mañana y sobre todo el domingo, la Jornada Mundial de las Misiones. Yo quería comentar algo, por lo menos, de antes de hablar de la beatificación de Tiburcio. Ana, no se me olvida, tenemos que hablar un poquito de ese riesgo de cisma en la Iglesia Ortodoxa rusa. Es un serio tema y yo añado, hoy mismo el Papa Francisco ha recibido en audiencia a Hilarión, que es el responsable de asuntos externos de la Iglesia Ortodoxa rusa y número dos tras el patriarca Kirill, pero es que en la reunión que hubo en Minsk el fin de semana, en la capital de Bielorrusia, pues la Iglesia Ortodoxa rusa dijo, hasta aquí hemos llegado, no aceptamos que el patriarcado de Constantinopla haya aprobado la Iglesia autocéfala de Ucrania, del territorio invadido por Rusia, que es Crimea.
Crimea, sí, por cierto.
Ahí va unido a la política, desgraciadamente, con el tema religioso, pero el riesgo de cisma es muy grave. Puede ser un cisma
histórico.
Histórico desde como
el Es un rayo años, de ¿no? esperanza la entrevista de hoy entre el responsable del Departamento de Relaciones Internacionales y el Papa. Puede ser ruso y el Papa. Vamos a ver, ¿cómo lo diríamos sin ofender a nadie? Mi punto de vista, que creo que es el punto de vista que además lo avalan los hechos y la historia. Probablemente la querida ortodoxia, la querida iglesia cristiana, hermanísima iglesia ortodoxa, hubiera necesitado o necesitará un Concilio Vaticano II. El concilio nuestro, que marca muy claramente una línea divisoria entre el poder civil y la realidad eclesiástica. Y allí no se tiene tan claro, por no decir nada claro. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que el patriarcado ecuménico, Constantinopla, es hoy día un recuerdo. Es, digamos, los griegos, porque propiamente en Turquía habrá dos, y el del bombo, si no es que se ha roto ya el bombo, o él. En los griegos como tal son muy poquitos, muy poquitos. Y luego hay una serie de iglesias autocéfalas que pertenecen al patriarcado ecuménico. El Papa puede ir a Rumanía y a Bulgaria, pues esas dos son iglesias autocéfalas, etcétera, etcétera, etcétera. En el siglo XVI irrumpe con una fuerza tremenda el patriarcado de Moscú. Y el patriarcado de Moscú, por una razón numérica, más de 100 millones de personas, se le ha subido a las barbas al patriarcado ecuménico. De hecho, Cirilo I, el actual patriarca, se negó a visitar para recibir la preceptiva comunio, que al final se la envió Bartolomé. Claro, aquí tenemos un caldo de cultivo de lo que ha ocurrido tantas veces en la historia del ecumenismo y de las relaciones católicas con la ortodoxia, de protagonismos, de historias, de cuáles, pero con el componente político. La posición de la ortodoxia rusa es de férreo apoyo a la línea política del Kremlin, de Putin, también conocida como línea imperialista o neoimperialista.
Pues
independientemente de que, como siempre, habrá que repartir culpas y responsabilidades.
Cada uno lo suyo, efectivamente. Bien, pues seguiremos ese tema también de cerca en próximos programas, porque seguro que lo va a merecer. Vamos a contigo, Ana. Beatificación de Tiburcio Arnaiz mañana, 11 de la mañana. Cuéntanos, ¿quién era Tiburcio Arnaiz?
Bueno, pues Tiburcio Arnaiz era un sacerdote jesuita que nació en Valladolid en 1865. Fíjate, Faustino, y bueno, pues se ordenó de sacerdote en 1890, cuando falleció su madre ingresó en la Compañía de Jesús y llegó aquí a Málaga pues en el año 1912 y aquí permaneció hasta que murió en 1926. Bueno, pues en ese tiempo, que tampoco son muchos años, estamos hablando de 14 años, el padre Arnaiz revolucionó realmente la diócesis de Málaga. Todavía hoy disfrutamos de esa inmensa labor que él hizo, que fue llevar pues la educación y la fe a las periferias, a los sitios donde nadie se acercaba. Él fundó las doctrinas rurales, acompañado de catequistas que pasaban pues meses y meses en aldeas y en cortijadas, pues llevando a los niños la educación y la doctrina cristiana, y todavía hoy pues los colegios diocesanos de Málaga viven todavía de esa semilla que sembró el padre Arnaiz. Cuando murió el padre Arnaiz, Málaga se detuvo. Realmente todo el mundo lo consideraba un santo por la labor que hacía y su fama de santidad ha perdurado durante muchísimos años. Todavía hoy son muchísimas las personas que se acercan a sus restos, que se encuentran en la iglesia de los jesuitas en el centro de Málaga, en la iglesia del Sagrado Corazón, donde precisamente esta noche se ha celebrado una vigilia de oración previa a la beatificación que va a tener lugar mañana. Así que a partir de mañana le podremos llamar ya beato a este hombre que realmente pues se dejó la vida, se dejó la piel, apenas dormía, apenas comía, porque consideraba que como sacerdote se debía al pueblo y tenía que entregarlo todo para la salvación de las almas. Así pues, que un auténtico ejemplo.
Mañana lo seguiremos por 13 Televisión, ahí te escucharemos, Ana, en la transmisión de esta beatificación desde Málaga. Por cierto, quiero preguntar a...
Llevan paraguas, Ana, porque anuncian por si acaso. Lluvias.
Sí, por si acaso. Esperemos que no hagan falta, pero por si acaso.
No quiero que termine el programa sin preguntar a Fernando Prado. Estos días pasados se ha anunciado un próximo libro entrevista de nuestro compañero Fernando Prada al Papa Francisco. Cuéntanos, para diciembre dices, ¿no? Pero ¿qué nos puedes adelantar? ¿Cómo se ha gestado y cómo lo estás preparando?
Bueno, la entrevista se la pude hacer al Papa en el mes de agosto y bueno, no habíamos dicho nada hasta ahora porque... nos hemos visto un poco obligados a hablar de ello antes de tiempo porque el libro va a salir el 3 de diciembre y va a salir simultáneamente en muchas lenguas. Entonces, bueno, pues es la razón de no decirlo, era dar tiempo un poco a que otras editoriales extranjeras pues se fueran haciendo cargo de la traducción del libro. Lo que ocurrió es que en la feria de Frankfurt, que fue la semana pasada, en la feria del libro, pues varios medios italianos ya se hicieron eco de este libro, entonces pues no quedaba otro remedio que darlo a conocer también en casa, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues irá adelante con esta previsión para el día 3 de diciembre. Hasta el momento creo que van a ser 10 las lenguas en que va a ser traducido el libro. Es un libro entrevista, centrado en la temática de la vida consagrada, pero abierto a otros temas que afectan mucho y de mucha actualidad a la vida de la Iglesia. En el libro, en la entrevista con el Papa, en muchas preguntas, pues van saliendo temas. Y bueno, pues sale, por ejemplo, el tema de la selección de los candidatos al ministerio y también a la vida consagrada. Sale el tema de la formación en los seminarios y en los noviciados y en los teologados de los religiosos. También se habla algo de la formación permanente. Se tratan temas un poco así, el tema del clericalismo, el tema de los abusos también aparece. Aparece el tema de la homosexualidad del clero, de la vida religiosa, y bueno, pues temas que están de actualidad y que son tratados por el Papa en profundidad en lo que da una entrevista, ¿no? Una entrevista larga que fue casi de cuatro horas y media de entrevista, pues imagínate.
¿Todo en un mismo día?
Todo en un mismo día, sí. El Papa está como un toro.
¿Todo en una sesión matinal o vespertina?
En una sesión vespertina, el día 9 de... agosto, en medio de un calor terrible.
Ferragosto.
Y bueno, pues ahí en Santa Marta tuve la suerte de poder entrevistar al Papa, que bueno... Pues...
¿Se supone que el libro estaría en imprenta?
No, todavía.
No todavía, pero bueno.
Estamos esperando un poco para que... Bueno, pues cotizar diferentes impresores para que nos hagan un poco más barato el precio. Pero bueno, está a punto de... porque hasta el día 3 de diciembre no va a salir.
En el mundo editorial en el que tú te mueves, además como director de publicaciones claretianas, ¿no? Pues bien está. Bien, pues en su momento nos contarás ya.
Claro,
Salga a la venta el 3 de diciembre, vendrás aquí a contarnos el contenido de este libro. Por cierto, quiero recordar también un importante congreso internacional sobre Isabel la Católica en Valladolid.
Que ha acabado hoy a mediodía. Javier Burrieza, compañero, ha sido el director.
Exactamente, el coordinador de ese congreso, que bueno, pues ha puesto sobre la mesa muchas de las cosas y de los interrogantes que siguen circulando sobre Isabel la Católica y por qué avanza o no avanza el proceso de beatificación.
Pero es que fíjate que, ya que estamos en la víspera del Domum, gracias a Isabel la Católica, también, no solo a ella, pero ella tiene una importancia grande en la evangelización, en el cambio del mundo que llega con nuestros misioneros. Entonces no había claretianos, pero luego llegaron.
Efectivamente. Bien, ¿qué más noticias hemos tenido esta semana? Buenas noticias. Hemos tenido en Ávila la clausura del primer año jubilar teresiano, el lunes. Es el primero que se ha celebrado. El próximo será dentro de 5 años, en 2023.
Primero periódico y fijo.
Y fijo, efectivamente. Siempre que la fiesta de Santa Teresa caiga en domingo. Y tenemos también más cosas. Esta semana ha tomado posesión el nuevo delegado episcopal de Cáritas Española, que es Vicente Martín Muñoz, que sucede...
Otros que cambian el mundo. Los hombres y mujeres de Cáritas.
Efectivamente, y queremos dejar constancia de ello.
Sucede a Vicente Altava.
Vicente Altava, que llevaba ya más de una
12
década.
12 años u 11.
Una década,
es
sí.
Es extremeño, ¿verdad?
Sí, de Mérida, Badajoz.
Sí, y hay un premio que a mí me ha llamado la atención, no sé si conocéis la capilla.
Ah, sí.
Hay un premio internacional para la capilla del encuentro del Centro de Espiritualidad que tienen los jesuitas en Salamanca. Sí, es un centro de espiritualidad que tiene una capilla pues con una construcción muy especial y que nos ha llamado la atención que le han dado pues un premio internacional por cómo conjuga la arquitectura y cómo facilita pues digamos el recogimiento, la oración. Y me parece también un tema interesante, ¿no? De cómo a veces también el espacio donde se realiza la liturgia, donde se realiza la oración, es importante también para conseguir el fin espiritual que persigue.
Ah, evidente, evidente.
Y la luz, todo da su...
Es una de las gracias de las catedrales, precisamente. ¿Eh?
Efectivamente, por
las
cierto.
Vidrieras de las catedrales, el órgano de una catedral, son todo palancas, instrumentos para el encuentro.
Pues por eso podemos recordar, para terminar, el histórico acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona con la Sagrada Familia, 36 sí, millones en los próximos 10 años para sacar adelante pues todo el entorno urbano y el acceso a la Sagrada Familia.
Y concluir la obra.
Y concluir la obra, que no es poco lo que queda. You don't know how beautiful you are to me. Pues así vamos terminando la linterna de la iglesia de este viernes 19 de octubre. Gracias a Jesús de las Heras. Buenas noches.
Adiós.
Fernando
Alegre
Prado.
Noche.
Buenas
Muchas
noches.
Gracias.
Ana María Medina. Buenas noches y buen trabajo mañana con el padre Tiburcio Arnaiz.
Buenas noches, muchas gracias.
Gracias. Nosotros volvemos la próxima semana, como siempre, a partir de las 10:30 de la noche, viernes, aquí en la linterna de la iglesia. Yeah. What makes you so beautiful is you don't know how beautiful you are to me. You're not trying to be perfect, nobody's perfect, but you are to me. It's how you take my breath away, clear the words that I don't say. Escuchas la linterna de la iglesia
con Faustino Catalina.
COPE, estar informado.